Bienvenidos a Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El día de hoy escucharemos al pastor Michael Galeano de la Iglesia Gracia sobre Gracia en Florida, Estados Unidos, con el tema La oración en tiempos de prueba, basado en Éxodo, capítulo 2, versos 23 al 25. Escuchemos.
Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición verlos. Continuar con nuestra serie, Mi Gran Señor para Toda Prueba. Y hoy llegamos a una parte de esta serie donde he querido que llegáramos, y es a la oración. ¿Cómo se ve mi oración en tiempos de prueba? ¿Cómo en momentos de aflicción, de dolor, de pruebas, de incertidumbre, usamos la oración como un vehículo y como un medio creado por Dios para venir y acercarnos a Él, aún en momentos donde tenemos desánimo, estamos cansados, agobiados, preocupados? Todo esto son medios que Dios usa gobernando la prueba para llegar hoy y decir, ¿cómo vengo delante del Señor en momentos de aflicción? La oración, entonces, en tiempos de prueba. Y llegamos a esta parte no porque antes de hablar de la oración hoy, no es que teníamos esto no en mente en nuestra serie, sino que para crear un fundamento, que Dios gobierna toda la prueba, y al saber que Él gobierna toda la prueba, como lo vimos a lo largo de estos domingos atrás, hoy llegamos a entonces saber que porque mi Dios es soberano, no elimina mi oración y mi responsabilidad, sino que la verdad de la soberanía de Dios lo que hace es me impulsa aún más a venir rendido ante mi gran soberano Dios y tornar esta aflicción en un momento de oración y de adoración a nuestro gran Señor. Entonces, en momentos de pruebas, todos aquí tendemos a salir o desear salir de la prueba. Todos en momentos de prueba estamos buscando la solución detrás del problema. ¿Cómo soluciono esta situación difícil de mi vida? ¿Cómo busco algo que me ayude a resolver este problema? O en ocasiones, ¿cómo hago para calmar el alma que está agobiada en este momento? La mente que no deja de pensar, el no poder dormir. ¿Qué hago para calmar esta ansiedad, preocupación o dolor, sea por una enfermedad física o sea por una relación? ¿Qué hago para calmarme? Bueno, también buscamos maneras de cómo hago para distraerme. A veces en momentos de aflicción y de prueba, lo que hacemos es buscar otros vehículos para decir cómo me distraigo de esta situación. ¿Cómo hago para que mi alma cargada se distraiga? Y vamos a ver cómo buscamos otros medios para distraernos. O aún pensamos en momentos de aflicción, ¿qué tengo que hacer para que me ayude a olvidar por lo que he pasado o por lo que estoy pasando? ¿Qué tengo que hacer para simplemente poner la mente en otro lugar, bajo otras circunstancias o bajo otras cosas, para que yo no tenga que pensar en esto que está agobiando tanto mi corazón? Ahora, con estas afirmaciones lo que estoy buscando es que respondamos lo siguiente. En momentos de prueba, ¿en dónde o en quién te refugias? En momentos de aflicción, ¿en qué o en quién? Porque a veces lo hacemos en algo, cosas, o a veces lo hacemos en alguien, y en muchos casos obviamente no es el Señor. Entonces, ¿por qué hablamos de la oración? Bueno, porque es la prueba por la que has pasado o estás pasando una oportunidad para que tú y yo busquemos a Dios en oración, o es la prueba que has pasado o estás pasando o pasarás una oportunidad para distraerte de la oración. ¿Cómo tú respondes ante las pruebas? ¿Es una oportunidad para yo durante la prueba caer en el suelo y orarle al Dios soberano, sabio y suficiente? ¿O es una oportunidad, el tiempo de la prueba, para huir de aquella preciosa disciplina y deleite que busco en la oración? Ahora, yo creo que vayamos hoy a Éxodo. Y en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, vamos a encontrar cómo Israel o los hijos de Israel nos dan un ejemplo en estos versículos de cómo buscamos a Dios en tiempos de aflicción. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 2 y vamos a leer los versículos de 23 al 25 cuando vemos lo siguiente que dice Moisés. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, en versículo 23 de Éxodo 2 dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y escucha esta palabra, y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre, y esto es importante, subió a Dios. Versículo 24 al 25, específicamente el 24, es crucial para tu alma. Yo quiero que lo escuches y lo leas porque es vital. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Yo no sé si tú te diste cuenta el doble énfasis que hice en cada vez que el texto nos dice y Dios oyó, y Dios escuchó, y Dios se acordó, y Dios miró, y Dios los tuvo en cuenta. Ahora, bajo este énfasis, quiero que veamos dos verdades hoy que yo espero que animen tu corazón. Uno, que entendamos que hay tiempos de gemir, o hay un tiempo para gemir, hay un tiempo de gemir, de que vienen estas situaciones en tu vida, bajo estas circunstancias de la creación, donde vamos a gemir. Es parte de nuestra naturaleza y es parte del vivir en esta tierra. Vamos a gemir y vamos a ver qué significa eso junto con clamar. Pero dos, si esta es la verdad, que hay tiempos para gemir, hay una verdad en la cual tu gemir o tu clamar descansa. ¿Y sabes cuál está? Que Dios escucha nuestro gemir. Entonces hay tiempos de gemir o de clamar, pero hay una verdad que gobierna esta verdad y es que Él escucha, Dios escucha tu gemir, Dios escucha tu clamor. Entonces vamos a ver cómo estas dos verdades nos ayudan en tiempos de prueba. Que hay un tiempo para gemir bajo la verdad también que hay un Dios que nos escucha en nuestro gemir. Ahora déjame tratar de ponerte al día de lo que ha pasado en Éxodo 2 porque no ha avanzado mucho. Estamos en Éxodo 2 y no vamos a obviamente a cubrir parte de Éxodo en esta serie. Simplemente estos versículos. Entonces quiero ayudarte a entender por qué es importante estos versículos. Bueno, hasta el momento los hijos de Israel estaban disfrutando del favor del rey de Egipto, del faraón. Uno, porque conocía a José. Pero una vez José muere, también el texto nos dice que se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Y parte del levantarse de este nuevo rey, lo que hizo fue traer, oprimir, trajo dolor, trajo aflicción a los hijos de Israel. Y no simplemente fue que trajo dolor a los hijos de Israel, sino que los maltrató. Y aún así vemos que no simplemente los maltrató y trajo aflicción, pero vemos que Egipto y los egipcios tuvieron temor al ver que Israel se multiplicaba. Vemos que los números crecían y abundaban y se multiplicaban. Y para nosotros que ya hemos visto Génesis en parte, sabemos que esto es parte de las promesas de Dios, que Dios ha dicho que se multipliquen. Y le ha dicho a Abraham, de ti haré una gran nación. Y a Jacob mismo, quien es Israel, le dice, no temas en ir hacia Egipto porque de ahí te haré una gran nación. Y tú escuchas todo esto y llegas a Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 y te das cuenta que los números crecían. Y tú y yo como lectores decimos, espérate, Dios está obrando acá. Sin embargo, vemos otra realidad, y es que el faraón o el rey de Egipto lo que quiso hacer también es matar a todo niño varón que nacía. Y tú te encuentras con esta doble realidad nuevamente. Génesis 3:15 dice que hay una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y lo que tú encuentras en esto es cómo la simiente de la serpiente quiere aplastar la simiente de la mujer. Y vemos cómo entonces en Éxodo nos relata que el rey, el faraón, quería destruir a todo niño nacido de los judíos. Y en este contexto es que nace Moisés. Bajo toda esta aflicción nace Moisés. Nuevamente encontramos que sí, no simplemente fue que los oprimieron, pero también nuevamente que el faraón quería matar a todo niño. Y aún así volvemos a encontrar la soberanía de Dios en función y en completo control de absolutamente todas las cosas. Y tú dirás, espérate, ¿cómo vemos la soberanía de Dios acá? Porque vemos al rey faraón queriendo aplastar a todo niño nacido. Pero ¿cómo es posible que la soberanía de Dios se muestra en este sentido? Bueno, ¿te acuerdas de aquellas que ayudaban a las judías a dar luz? Las que se conocen como las parteras. Estas parteras, dice el texto, que temieron a Yahweh o temieron al Señor. Por lo tanto, decidieron en temor al Señor, temerle a Él y no temerle al rey, al faraón, que les dijo, cuando vean a un niño tienen que matarlo. Las parteras lo que hicieron es temer al Señor y guardaron a los niños. Y aún así tú encuentras nuevamente la responsabilidad del faraón en pecar, pero la soberanía de Dios gobernando aún el pecado. Vemos el mal que el hombre busca y el bien que Dios busca. Por tanto, Dios les da a estas mujeres temor para que ellas no pecaran delante del Señor. Y vemos cómo entonces, de manera milagrosa, soberana, nace Moisés para llegar y ser aquel libertador de Israel que iba a apuntar al verdadero libertador, que Yahweh y Dios, y vamos a ver cómo se aplica a Cristo. Pero entonces vemos entonces que aunque todo esto crecía la opresión, crecía el maltrato, crecía el abusar de estos judíos, hasta el punto que dice el texto, que los judíos ya en tanto dolor, ellos lo que hicieron fue, los hijos de Israel gemían. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hicieron estos hijos de Israel en el momento de su aflicción? ¿Qué fue lo que ellos hicieron que de alguna manera nos ayuda a nosotros como creyentes ante la aflicción, decir, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué fue lo que ellos hicieron en la aflicción? Bueno, ellos clamaron. En momentos de aflicción, ellos clamaron. Ahora, esta es la misma frase que tú vas a encontrar una y otra vez en el libro de los jueces. Jueces, recuerda que es Israel pidiendo un rey, pidiendo jueces, cuando ya hay un rey verdadero y un juez verdadero sobre ellos, y es Dios. Al rechazar esto, piden un juez. Y tú te encuentras a Israel varias veces en el libro de los jueces clamando. Y ahí esta frase una y otra vez, que es la siguiente: los hijos de Israel clamaron a el Señor. Ahora, ¿qué significa clamar? Bueno, clamar significa el llamar o pedir ayuda en momentos de necesidad. Entonces, cuando los judíos se vieron en esta circunstancia, ellos gemieron, es decir, clamaron, el llanto de adentro se expresó con un llanto hacia afuera y decir, ayúdanos. Había aflicción en su corazón y había un gemir interno que es expresado en clamar. Esa es la relación que las palabras tienen. Había un gemir en su corazón. Estaban, los hijos de Israel gemían, dice. ¿Y cómo es que eso se expresaba? Se expresaba en un clamor hacia el Señor, en pedir ayuda. La gran necesidad para estos judíos era entonces el que Dios mismo los liberara de esta opresión, de este maltrato, de este abuso, de esta servidumbre que los egipcios estaban ejerciendo sobre ellos. Entonces, el clamor era expresado, causado por dolor y sufrimiento en su corazón, y esta angustia y este desánimo, ellos expresaron eso en oración. Y la pregunta que yo me hago a mí y te hago a ti es la siguiente: ¿has estado en alguna situación antes, o estás quizás en alguna situación donde tú ya has dicho, ya no puedo más? Yo ya no puedo más. Esta situación es muy difícil, sea por una aflicción económica, sea por una aflicción de salud, sea una aflicción en tu matrimonio, con tus hijos, con amistades, donde tú dices, ya no puedo más. Ahora, no simplemente esa es la pregunta, sino la próxima pregunta ante esta aflicción, que el cual tú ya has dicho, ya no puedo más, es, ¿qué has hecho con esa aflicción? ¿Cómo has respondido ante la aflicción de ya no puedo más? ¿Sabes por qué pregunto eso? Porque la aflicción es una oportunidad que Dios va a usar para que tú y yo veamos dónde está mi fe, dónde está mi confianza, dónde está mi esperanza y dónde está mi gozo. La aflicción Dios las usa para que entonces nos observemos y examinemos y digamos delante de Dios, verdaderamente, ¿dónde está mi gozo? ¿Verdaderamente dónde está mi esperanza, mi confianza, mi consuelo? ¿Dónde es que yo puedo encontrar este refugio? Bueno, los judíos sabían muy bien, por lo menos ahora, dónde acudir. Ellos sabían que había una persona que era Dios, donde cual ellos podían acudir. Seguro en sus oídos y en su mente y en su corazón estaban muy, quizás muy en su mente recordaban muy bien, estaba bien tangible cómo Dios había guardado a José y cómo Dios había guardado a sus padres y cómo Dios había guardado a los hermanos de José en medio de esta escasez de alimentos, cómo Dios se mostró para con ellos. Y seguramente el clamar hacia Dios es, Él ha obrado en el pasado. Pero seguramente, y creo que más posible también, ellos sabían que sus hijos habían sido amenazados. Que el rey de Egipto, el faraón, el hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces, había dicho y decretado que todo niño varón que naciera iba a ser asesinado. Y sin embargo, ellos vieron de manera cercana la soberanía de Dios, no permitiendo ese mal buscado por el faraón, y Dios guardó a los hijos de Israel de la mano del faraón, y por lo tanto, eso tuvo que haber alimentado su fe y decir, ante una aflicción como esta de la servidumbre, de la opresión, tenemos un Dios donde acudir. Tenemos un Dios soberano al cual podemos ir allá, el cual nuevamente ha guardado y nos cuida. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que hay un lugar, y más que un lugar, hay una persona la cual tú y yo podemos acudir en momentos de aflicción, y es nuestro gran soberano Señor. Ahora, yo pienso, y ojalá tuviéramos el tiempo hoy, no lo tenemos, pero caminar por todo Éxodo, algún día como iglesia lo vamos a hacer, yo quiero animarte a que tú lo hagas. Vea Éxodo después de lo que vamos a ver hoy, porque yo creo que estos versículos son como la puerta o una ventana que te ayuda a entender todo el libro de Éxodo. Éxodo lo que está buscando nuevamente es este clamor a Dios en medio de la servidumbre, y Éxodo va a mostrar, yo he escuchado. Y yo voy a obrar conforme a mis propósitos. Yo soy el soberano Dios. Y no simplemente ustedes, judíos, lo van a ver, sino todo el mundo, y tú, faraón, y ustedes, egipcios, van a ver que el único verdadero Señor, Yahweh, el soberano Señor, soy yo. El único merecedor de toda adoración no eres tú, faraón, soy yo. El único que tiene control de absolutamente todas las cosas y aún la aflicción, soy yo, Yahweh, yo soy el único libertador, yo soy el único que va a rescatar, yo soy Yahweh, yo he prometido ser el Señor. Y por lo tanto, aún Dios usaría la aflicción de los judíos para mostrarse, y lo vas a ver a lo largo de Éxodo, como el soberano, que no importa cuántos magos el rey podía llamar y podía nunca ser, lo que Dios hacía, simplemente replicaban lo que Dios hacía, hasta un momento llegaron y dijeron, no podemos más. Entonces Dios se muestra como el soberano Señor, y a la misma vez se muestra como el sabio Dios, y a la misma vez se muestra como el suficiente Señor. Que en medio de la aflicción, los judíos pudieron venir ante este gran Señor, que se muestra como el sabio, soberano y suficiente Señor. Pero esta soberanía del Señor no minimizó la responsabilidad de los judíos de orar y clamar al Señor. ¿Sabes por qué menciono esto? Porque a veces nuevamente caemos en esta idea de que como Dios es soberano, ¿para qué voy a orar? Si Dios ya tiene mi historia escrita, y eso es verdad, según Isaías 49, Él ya declaró el fin desde el comienzo, Él ya conoce cada parte de tu historia, de la vida tuya, todo lo conoce Dios, eso no minimiza el que tú y yo dejemos de orar. Al contrario, la soberanía de Dios es un descanso para nosotros orar a Dios. La soberanía de Dios quiere decir no que yo no voy a orar, al contrario, que el descanso que Él les dice, mi plan se llevará a cabo, tú entonces oras conforme su plan y buscando su plan. La oración no cambia el plan de Dios porque Dios es soberano. La oración lo que hace entonces es alinear tu corazón a la voluntad del Dios soberano, sabio y suficiente. La oración entonces es un vehículo y medio para tú entender más la misericordia del Señor. Y sabes, una persona que me ha ayudado mucho a entender esto es el pastor Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards, un pastor en los 1700, obviamente ya murió, en los 1700, Jonathan Edwards escribió algo sobre la oración. Y quiero leerte una porción que yo creo que te va a ayudar mucho a ti, como lo ha ayudado en un escrito sobre la oración. Él dice lo siguiente, que fue de mucho ánimo para mí. Dios se ha complacido en constituir la oración para ser antecedente, o sea, antes, al otorgamiento de la misericordia. Escucha esto. Hay misericordia. Por eso que decimos que Dios es misericordioso. Abundante en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero Él dice que la oración antecede al disfrute de esta misericordia. Es decir, oramos. Y como fruto de la oración, tú y yo vamos a experimentar más la misericordia del Señor. Entonces dice, Él ha constituido la oración como un antecedente antes de otorgar la misericordia, y escucha esto, y se complace en otorgar o en dar misericordia en consecuencia de la oración. Cuando el pueblo de Dios se mueve a la oración, es el efecto de su intención de mostrar misericordia. Por eso derrama el espíritu de gracia y súplica. Entonces, para nosotros la oración, el gemir y el pedir ayuda debe ser algo que busquemos en la aflicción. Y por eso creo yo, honestamente, que la manera en que yo más he crecido en la oración no han sido en tiempos buenos. La manera en que yo he crecido más en oración ha sido en momentos de aflicción. Todos nosotros, en momentos de aflicción, deberíamos usar esa oportunidad para recordarnos: yo vengo delante de mi gran Señor. La aflicción a veces hace que el momento de tomar la decisión, recordemos, en este dolor no soy yo el que va a tomar una decisión. No soy yo quien voy a traer una solución. Si Dios ha permitido una aflicción pasada o presente, o permitirá una aflicción futura, es nuevamente para ayudarnos a crecer en dependencia del Señor y en santificación como Cristo. Por ende, cuando buscamos la oración, debemos hacerlo, sí, en todo tiempo, porque obviamente la Biblia nos enseña que debemos orar en todo tiempo. No simplemente orar en aflicción, pero honestamente, si tú te autoevalúas, puede ser que sea el mismo caso mío, que has crecido más en la oración cuanto más has estado afligida o afligido. En momentos donde todo es gozo y paz, obviamente oramos, damos gracias a Dios, pero en momentos donde tú dices: yo no tengo control de esta situación, no tengo control de esta situación en mi matrimonio, con mis hijos, con mis amistades, con el trabajo, con las finanzas, con la pandemia, y tú te ves como eres, no teniendo control de las cosas, tú sabes que lo que tú amarrabas en tus manos era el viento nomás, que se sale. Son esos momentos cuando Dios te recuerda: clama a mí. Sí, oremos en todo tiempo. Esa es la idea, orar en tiempos de alegría, pero orar en tiempos de aflicción. Y normalmente el corazón humano es formado en medio de la aflicción. Normalmente vemos que hombres y mujeres de Dios, piadosas y piadosos, han sido los que han aprendido que en medio del sufrimiento corren a su Señor. En medio del sufrimiento aplastan el orgullo y no toman decisiones apresuradas, pero descansan, esperan en su Señor. Eso es lo que vemos precisamente aquí, que en todo tiempo debemos venir ante el Señor, pero que la oración se intensifica en el horno de las pruebas. La oración se va a intensificar en el horno de las pruebas que tú y yo hemos pasado, estamos pasando quizás algunos, o algunos pasarán, o algunos pasaremos. Por lo tanto, Dios va a permitir circunstancias que nos recuerden que Él tiene el control absoluto, y por lo tanto, nuestro control no es ningún control, Él sí tiene el control. Él va a permitir aflicciones en tu vida, con el fin, nuevamente, como vimos el domingo pasado, no para destruirte, pero para recordarte que tu vida está en las grandes manos del soberano Dios, sabio Dios y suficiente Dios, y no son las tuyas, ni mucho menos son las mías. Por lo tanto, los judíos hicieron esto en este momento. Ellos fueron a donde su Dios. Ellos vinieron ante este gran Señor, y este gran Señor en tiempos de angustia se mostró y se reveló como el gran Yahweh, el gran Señor que tiene poder de absolutamente todas las cosas. Dios nos ha dado la oración como medios para venir ante el Padre en el nombre de su Hijo Cristo. Dios nos ha dado esta oración para nosotros venir ante el trono de la gracia en el nombre de Cristo y acercarnos ante Él. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos nosotros como creyentes que nuestro mismo Salvador, que en tiempos de prueba, de aflicción, lo que Él hizo, lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué hizo Él? Orar. Cristo mismo en toda su vida, tanto en tiempos donde todo iba bien y la multitud crecía y los discípulos crecían, Él oraba, Él buscaba su tiempo a solas con su Padre, siendo hombre completamente, pero siendo Dios completamente. Y sin embargo, también vemos que Cristo en momentos de prueba y de aflicción, Él corrió a su Padre. Ahora, yo creo que veamos esto en Mateo. Yo creo que vayamos a Mateo, capítulo 26, y vamos a ver los versículos del 37 en adelante, cuando Cristo te muestra y me muestra a mí que si nosotros debemos imitar a Cristo, esa es una gran tarea que tenemos por delante y un gran privilegio, que en momentos de aflicción lo que hagamos es correr en adoración orando a Dios. Fíjate lo que dice Mateo hablando de Jesucristo en el capítulo 26, versículo 37. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Antes de eso y de seguir leyendo, yo me imagino que todos aquí nos identificamos con esta parte. Hay momentos en tu vida donde seguramente has sido entristecida o entristecido. han habido momentos o estás pasando por momentos donde hay una gran angustia en tu corazón. Entonces la pregunta no es si has sido entristecido o estás triste o has pasado por angustia o estás pasando por angustia. La pregunta va a ser siempre cómo respondes ante aquellas circunstancias que agobian tu corazón, traen tristeza a tu alma, ¿cómo respondemos? Bueno, fíjate lo que dice el versículo 38. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida. Cristo no minimiza su sufrimiento o la expresión de su sufrimiento. Cristo comparte aún cómo se sentía, y fíjate cómo lo describe más, mi alma está angustiada o afligida hasta el punto de la muerte. Él sabía lo que iba a venir. Él sabía que momentos después de esto iba a ser no simplemente arrestado, golpeado, maltratado, abusado, burlado, sino colgado en una cruz. Y lo más grave y más difícil para él era la realidad que en ese momento de la cruz, bajo la santa ira de su padre, iba a sentir la distancia de su padre por su santidad. Y él dice, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y aquí es donde viene nuevamente. Está la aflicción de Cristo, pero ¿qué es lo que Cristo hace? Siendo Dios mismo, ¿cuánto más nosotros? Versículo 39, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Mira, las aflicciones tienen que llevarnos a ese punto de caer a nuestro rostro. Muchas veces la aflicción en lo que vamos a hacer es cómo yo agarro fuerzas y me escapo de esta situación. Cómo yo busco la solución en mis manos. Y la aflicción, lo que nos estamos dando en Cristo, es no. No es un momento de ver cómo tú solucionas el problema. No es pasividad. No es decir, bueno, Dios es soberano, hay problemas en mi matrimonio, o con mis hijos, o con las finanzas, o con mi salud, yo me quedo tranquilo. No es un momento de pasividad, si es un momento de ir al Señor. ¿Cómo? Bueno, como Cristo. Su rostro cayó sobre el suelo. Las aflicciones Dios las usa para romper nuestro corazón, no destruirnos. Y cuando hablo de romper nuestro corazón, como vamos a ver, es romper muchas veces las fuentes de seguridad, de confianza, de esperanza y de gozo que todos hemos puesto aparte de Cristo. Y Dios va a hacer eso. ¿Por qué? Porque Él te ama tanto, como muchos han dicho, como para dejarte donde Él te encontró. Y Dios te ama tanto en Cristo que compró tu vida, como para decirte, bueno, yo sé que en una gloria eterna conmigo ya no vas a tener pecado, por lo tanto, te voy a dejar como estás. No, la idea es santificarte. Y Él va a hacer precisamente esto. Con rostro en el suelo, dice Cristo, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es fácil leer esto. Es fácil aún apuntarlo. Y es muy difícil vivirlo. Es fácil decir, mira cómo Cristo hace esto. Ahora, en momentos de prueba, podemos orar, pero hay una gran parte que Cristo hizo y es esperar diciendo, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y gran parte de la voluntad de Dios en medio de la aflicción nuevamente es mostrarse a tu vida como sabio, soberano y suficiente. Y no es un microwave, no es un microondas, ya, soberano, sabio y suficiente. No, es en la espera. Es en el momento de angustia que venimos delante de nuestro gran Señor como Cristo y decir, así como Cristo encontramos el ejemplo de vida y de oración que ante la prueba podemos y debemos venir ante este gran Padre glorioso que está presente para ayudarnos. Por lo tanto, cuando vemos en Cristo como el ejemplo principal, aunque con Israel lo encontramos en este momento, un ejemplo de cómo en tiempos de gemir podemos venir clamando al Señor. Realmente el ejemplo de excelencia siempre es Cristo. Cómo Él, siendo perfecto, soberano, sabio, suficiente, Cristo mismo, corre ante su Padre. Y por lo tanto, nosotros tomando el ejemplo de Cristo, y al igual de Israel, tenemos que venir en tiempos donde hay un clamor interno. Ahora tú te preguntas, ¿será que se va a acabar este gemir? O sea, por lo menos vemos que los hijos de Israel gemían y aparentemente, como tú conoces la historia de Éxodo, Dios los rescata con mano fuerte, la diestra de Dios, que Moisés canta y compone una canción en Éxodo 15 y le atribuye esta liberación a la mano poderosa diestra de Dios. Ya se va a acabar este tiempo de gemir. Sí, vendrán momentos donde tú vas a disfrutar cierta quietud, donde va a haber alegría en tu corazón y gozo a pesar de la circunstancia. Pero va a haber momentos donde nuevamente la aflicción va a venir, las pruebas van a venir y tu corazón va a gemir, va a clamar. Ahora, ¿por qué es esto? Pues déjame llevarte a dos textos que yo quiero ayudarte a entender que esto es parte de la enseñanza bíblica. Pablo lo usa dos veces. En Romanos 8, fíjate lo que él dice en el versículo 23. Hablando de nuestro cuerpo, dice, y no solo ella, es decir, no solo la creación. Romanos 8, 23 dice, no solo ella es la que está gimiendo o clamando, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos, dice Pablo, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice, hay un momento donde internamente el alma aquí en la tierra no va a dejar de gemir. En el momento en que tú te acomodes tanto a la creación esta, que va a pasar, y temporal, y no hay este anhelo por lo venidero, hay un gran peligro, y es que has hecho esta tu casa y tu morada eterna. El creyente, por más tiempos buenos que disfruta, él sabe que internamente, primero con su pecado, él ya dice, yo ya quiero estar sin pecado. Ya no más, Michael, ya no quiero más actuar de esta manera. Ya no más, ya quiero no pecar. Esa es la primer clamor del creyente. Yo ya no quiero esto. Entonces, hay un gemir de tu corazón que dice, ya no quiero más pecado. Ya no quiero más esto. Y aparte tú le agregas el pecado de otras personas a tu alrededor. Aparte tú le agregas la aflicción, el mundo roto en el cual y quebrado que vivimos. Pablo dice, pero hay una esperanza ya. Entonces, él mira hacia esa gloria venidera. Pero hablando de este mismo cuerpo, en 2 Corintios, Pablo dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 2 y después en el versículo 4. Él dice lo siguiente. Pues en verdad, en esta morada, este cuerpo, dice Pablo, gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. De alguna manera hay una ropa que llevamos y obviamente ante la gran vestidura de la justicia de Cristo, sí hemos sido vestidos del Evangelio, dice Pablo en Colosenses, pero hay otra realidad y es que esta vestidura de la justicia de Cristo está en un cuerpo que ha sido vestido por el pecado. Sí, ya no te gobierna, pero sigue siendo vestido del pecado y cada uno lo sabe. Y Pablo dice, sí hay esta realidad, pero hay una realidad y es que yo anhelo, dice Pablo, aquella habitación celestial, este cuerpo nuevo celestial donde no va a haber aflicción y momentos de gemir, momentos de clamar se acabarán, pero eso es allá, no acá. Y fíjate lo que dice, porque asimismo los que estamos en esta tienda, no te imagines una tienda de supermercado, está hablando del cuerpo, una tienda de nuestro cuerpo, dice, gemimos, en el 2 Corintios 5, 4, gemimos agobiados. Pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que sí vendrán tiempos de gemir. La pregunta no es si van a venir. La pregunta nuevamente sigue siendo, ¿cómo usaremos estos tiempos que Dios va a permitir? ¿Cómo usaremos esto? ¿Lo usaremos entonces como una oportunidad donde nuestro gemir, nuestro clamor sea precisamente una oportunidad de tiempos de oración, buscando tú eres el soberano, sabio y suficiente? ¿O nuevamente seremos distraídos nuevamente por cosas que no nos van a dar lo que tanto necesitamos y es un alimento diario? Entonces la oración lo que hace es, ella mira hacia Dios. La oración busca que eleves tu vista. Que la eleves de ti mismo primeramente, que la eleves de las circunstancias al Dios que gobierna tu corazón y las circunstancias. La oración es alimentada mientras ella mira hacia su Señor por su sustento de su alma. Y no simplemente sustento, me refiero a lo material, a lo alimento físico, pero ella mira por el alimento espiritual en oración a su gran Señor. Ella eleva clamores a su Dios diciendo, tú eres mi sustento y mi sustento viene de ti, Señor. Por lo tanto, si mi sustento viene de ti, quiere decir que tú escuchas mi oración. Por lo tanto, es que vemos esa parte transitoria del versículo 23 que dice, y su clamor subió a Dios. Subió este clamor a su gran Señor. Ahora, si hay un tiempo para gemir o de gemir, esta verdad también es acompañada, como dije hace unos minutos, viene esta verdad acompañada de que Dios escucha mi clamor. Dios escucha mi gemir. Y a lo largo de la Biblia encontramos que ante las pruebas siempre acudimos a alguien o algo, y muchas veces este alguien no es el Señor. A lo largo de la Biblia tú te vas a encontrar con el mismo pueblo de Israel, que en este ejemplo nos sirve como ejemplo de que clamaron al Señor. Pero tú encuentras al mismo Israel que en desobediencia al mismo Señor y no escuchar al Señor y no buscar al Señor, se prostituyó, dice la Biblia, buscando dioses paganos, ídolos creados por el hombre y no al creador del hombre que es Dios. Buscando irse detrás de otros esposos, dice el profeta Oseas. Se prostituyeron, Israel. Buscaste en otros lugares la fuente que soy yo, Yahweh. Y por eso es que el profeta Oseas sirve como un ejemplo de aquel que se casa con una ramera, con una prostituta, como ejemplo de lo que hace Yahweh con su pueblo. Yo soy un marido fiel. Y ustedes con mi esposa han sido infiel a mí, dice Yahweh. Y sin embargo el profeta Oseas nos da una idea preciosa de cómo él dice: más yo los traigo con lazos de amor. El buen esposo, Yahweh, no dejará a su pueblo. Aunque el pueblo ande buscando ídolos y otras fuentes de contentamiento, de esperanza, de seguridad en la aflicción, nosotros debemos correr y buscar ante el único que verdaderamente nos da consuelo. Por lo tanto, la pregunta es, en tiempos de angustia y de prueba, ¿quién es tu refugio? ¿Quién es tu refugio? Yo me hago esta pregunta en momentos de prueba. Michael, ¿quién está siendo tu refugio ahorita mismo? En momentos de aflicción, ¿quién es tu refugio, Michael? Honestamente, porque a veces podemos dar respuestas que hemos escuchado y aprendido y son sólidas y verdaderas, pero nos podemos engañar y decir: no, Dios. Dios es mi sustento, Dios es mi confianza, Dios es mi esperanza. Pero realmente esto que conoces mentalmente ha viajado al corazón. Realmente puedes decir con lo que haces con tu mente, lo acompañas con tu corazón y dices: sí, Él es mi contentamiento, Él es mi esperanza. ¿Dónde acudes para ser escuchado? ¿Dónde acudes en tiempos de dificultad para ser refugiado y para ser escuchado? Y las respuestas a estas preguntas te van a dar una indicación si verdaderamente estás siendo consolada, consolado, escuchado, escuchada, sostenido o sostenida. ¿Sabes por qué? Porque donde tú estés buscando este consuelo, te va a confirmar si es el Señor, vas a recibir consuelo verdadero. Si es algo o alguien más que Dios, vas a llegar igual al mismo punto al cual has venido, y es en una completa necesidad del soberano Señor. Ahora, Israel también nos da un ejemplo que muchas veces corremos a falsos ídolos. Como lo acabo de mencionar, gran parte de Israel sufrió las consecuencias, o todo Israel aún, que sea el remanente, en el cautiverio. Cuando fueron llevados a cautiverio por estas dos grandes naciones, fueron a cautiverio precisamente porque olvidaron ir a Yahweh. Y Dios les había dicho: si huyen de mí, recibirán todo el peso de las consecuencias de sus decisiones. Y gran parte de esto es que fueron a buscar. Por lo tanto, la gran necesidad para Israel no era meramente el que Dios lo libertara de la opresión y la servidumbre puesta por una nación como Egipto para con ellos. La gran necesidad para Israel, y para ti y para mí, era que Dios nos libertara de un corazón endurecido por el pecado. Esa es la gran necesidad. Esa es la gran necesidad. Muchas veces podemos decir: no, quita de mí esta aflicción y ya voy a estar bien. No. Dios va a decir: yo uso la aflicción para mostrar lo que hay verdaderamente en tu corazón. Yo permitiré la aflicción porque mi propósito no es quitarte esta aflicción, es quitar el pecado que todavía reside en tu corazón. Y Dios va a permitir circunstancias en tu situación donde tú digas: quítame esto. Y dice: no, porque yo quiero revelar tu corazón. Porque te amo tanto como para dejarte donde yo te he encontrado. Y te amo tanto como para seguir viéndote desde mi trono celestial dañar por tus mismas situaciones y tus mismas decisiones. Por lo tanto, quiero que aprendas dejar de confiar en otras cosas que podríamos llamar ídolos. Ahora, yo quiero llevarte a responder: ¿cómo es que sabemos si hemos hecho ídolos? ¿Y qué significa un ídolo? Porque muchas veces ponemos que ídolos son imágenes talladas. Y tú vas a tu casa y tú dices: mira, yo no tengo ídolos en mi casa. Ahora, Esos ídolos son fáciles de diagnosticar o de observar. Pero ¿qué pasa con esos ídolos que se esconden en tu corazón? Ahí es la tarea difícil y por lo tanto Dios permite el horno de las pruebas para ver dónde está mi confianza. Y fíjate el ánimo de la Biblia para que cambies de un ídolo que no te va a ayudar al verdadero Señor y para ayudarte a entender este cambio de adoremos a Yahweh, busquemos al verdadero Jesús, al verdadero Señor, en vez de buscar cosas que no te van a satisfacer. Fíjate cómo el Salmo 115 te presenta esta tensión de la idea falsa de buscar ídolos para llenar tu corazón y buscar consuelo, cuando solo hay uno que te llena tu corazón y te da consuelo y es el Señor. Fíjate cómo el salmista describe estas dos, falsos ídolos, verdadero Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 115, versículos del 3 al 9, diciendo lo siguiente. El salmista comienza con una afirmación y es la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Ahí ya la afirmación de la soberanía preciosa de Dios, que Él hace lo que le place. Él está en los cielos. Él no es parte de una creación. Él gobierna la creación. Y ahora, fíjate lo que dice en el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Y esta es la gran tristeza de aquellos que están detrás de ídolos. Y vamos a ver cómo esto se aplica a uno de nosotros. La gran tristeza es la siguiente, versículo 8. Se volverán como ellos, los que los hacen y los que en ellos confían. Ahí viene la gran pregunta para nosotros y vamos a ver. Mis ídolos se van a identificar en dónde está mi confianza. Y fíjate la exhortación en versículo 9. Oh Israel, nuevamente contrasta, confía en Yahweh, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Por lo tanto, confías en estos que no escuchan, no ven, no hacen nada, o pon tu confianza en aquel que es tu ayudador, aquel que verdaderamente es la confianza nuestra. Ahora, por más que este salmo habla de imágenes de oro y de plata, nuevamente los ídolos más peligrosos son los invisibles. Los ídolos más peligrosos van más allá de ver algo, es porque yo quiero eso. ¿Cómo sé que hay un ídolo que yo estoy armando en mi corazón? La pregunta es, si lo deseo tanto y Dios me dice no, ¿estoy contento con eso? O si lo tengo y Dios me dice, fuera, por más que sean cosas buenas, ¿estoy tranquilo? ¿Puedo yo decir como el salmista, si te tengo a ti en los cielos, qué quiero yo en la tierra? Esas preguntas son preguntas de diagnóstico espiritual para saber muy adentro realmente dónde está mi confianza. Realmente dónde yo puedo encontrar refugio y consuelo, porque las pruebas van a revelar dónde está mi confianza. Y los ídolos son formados cuando hay alguien o algo el cual le doy mi confianza por encima de la confianza que Dios me pide de mí y que yo debo tener en Él. Puede ser, por ejemplo, la impaciencia. La impaciencia revela que hay algo en tu corazón que tú quieres ya. ¿Y qué es eso que quieres ya más que Dios mismo? La impaciencia puede ser aún cosas buenas como el deseo de mantener todo en orden y en control. Eres bien cuadriculado como yo y tú quieres todo así. Y de repente se sale esto y tú tienes que entender cómo responder ante esta situación. ¿Cómo vas a responder? Puede ser el ídolo de la impaciencia, que tú quieres las cosas ya, hoy mismo. Y Dios te dice, ah, sí, es ya. Entonces tú manejas la agenda, no la manejo yo. Entonces Dios va a permitir circunstancias donde se revele nuevamente, donde yo quiero refugiarme en algo y pensar nuevamente en que en eso va a estar mi contentamiento, en vez de decir, alma mía, espera en el Señor. Encuentra tu contentamiento en Él, en ese y ahí está mi consuelo. Puede ser muchas veces que lo que estamos haciendo es buscar distraernos de la situación para entonces buscar paz fuera de la situación. Y sabes, muchas veces queremos buscar esta paz en medio de las pruebas, que en vez de correr a Dios, ¿sabes qué es lo que hacemos? Corremos a lo último que está en las redes sociales. Momentos de aflicción en tu corazón, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde está mi celular? Y yo me he visto en esto. Espérate, necesito ahorita, estoy cargado. En vez de usar este cargado como un medio de, voy a ir a donde mi Señor. Y en oración caigo al suelo, es, necesito distraerme. ¿Dónde está mi celular? ¿Qué es lo que se han puesto en las redes sociales que no he estado informado? Las noticias. Puede ser aún, necesito distraerme. ¿Qué es lo nuevo en el cine? Ahora, no estoy diciendo que el cine esté mal. Pero cuando se vuelve un escape de encontrar descanso, encontrar relajamiento, encontrar esta paz, pensando en que vas a ser distraído por esto en vez de venir delante del Señor, hemos usado medios que en sí no son malos, pero se han convertido como nuestra fuente de descanso y de paz. Pueden ser personas, puede ser cómo me distraigo, en vez de nuevamente la situación, hay momentos de distracción, por supuesto que sí, puedes tener un hobby, eso no está mal, puedes ver una película, no está mal, puedes tener tiempo con tus amistades, eso no está mal, pero cuando eso reemplaza el detente alma mía y busca al Señor, ahí es donde viene el gran peligro. El gran peligro nuestro de ir y buscar fuera de Dios lo que solamente Dios puede darnos. Para mí una de las cosas que me anima tanto nuevamente es cómo Dios nos recuerda estos verbos o estas acciones de Dios que dice Dios oyó. Dios se acordó y Él miró. Ahora, a veces pensamos que esto que estamos buscando afuera nos va a dar esto que solamente Yahweh, el Señor, nos puede dar. Él verdaderamente nos oye. Él verdaderamente se acuerda, Él verdaderamente mira. Por eso es que ante ideas de buscar falsos refugios, que son falsos ídolos, que realmente son sordos y queremos darle todas nuestras palabras. Ídolos falsos que son, pensamos que nos van a resolver el problema cuando ni tienen mente, por lo tanto ni se acuerdan, dice el salmista. No simplemente no tienen mente, sino que son ciegos. Y a veces buscamos darles nuestra vida de descanso cuando ni son cosas creadas por nosotros. Esta es la ironía de la idolatría. Que hemos creado dioses falsos o lugares de refugio creados por nosotros para decirnos tú me das descanso. El descanso del alma viene del creador del alma. El descanso del corazón viene de aquel que ha creado el corazón y más para el creyente ha salvado tu corazón y te ha cambiado un corazón de piedra, un corazón de carne para responder delante del Señor. Por lo tanto, en momentos de prueba tienes que recordarte y predicarte a tu alma, ¿quién es mi Dios? Porque la aflicción que estás pasando o vas a pasar o has pasado se puede elevar tanto que te olvidas preguntarte, espérate, está la aflicción de mi vida, pero ¿quién es mi Señor? Israel sabía muy bien su aflicción. Estamos siendo oprimidos, hay servidumbre, se estaban quejando, había este gemir interno. Sin embargo, en este contexto ellos saben quién era su Señor y por lo tanto buscaron de el Señor. Ahora, en momentos de aflicción, a veces vamos a pensar, Dios me ha olvidado. Dios me ha olvidado. ¿Cómo tú me vas a decir que Dios está conmigo cuando me acaban de dar este diagnóstico médico donde posiblemente me quedan meses? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo vas a decir que Dios está conmigo cuando veo que mi matrimonio se está acabando? Y tú me dices que Dios, no, Dios me ha abandonado a mí. ¿Cómo tú me vas a decir que Dios está conmigo cuando veo que mis hijos no me hablan o están separados, no hay una buena relación con ellos y tú me dices que Dios es Dios? Podemos atribuirle tantas otras cosas. ¿Tú me vas a decir que Dios es Dios en medio de una pandemia? Cuando ni siquiera nos podemos congregar todos. Dios sigue siendo Dios y la pregunta va a ser, ¿confiamos en Él y que Él no nos abandonará? Y esta es la exhortación del profeta Isaías. Escucha esto, el profeta Isaías, en el capítulo 49, del 14 al 15, encontramos esto que Sión dice. Pero Sión dijo, es Israel, Dios, dijo, el Señor me ha abandonado. Honestamente, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho eso? Quizás no con tus palabras, pero sí en tu corazón. Quizás tú no lo has dicho verbalmente, pero con nuestras acciones muchas veces pensamos y asumimos que Dios nos ha abandonado, que estamos solo en esta caminata terrenal. Y dice Sión que Dios me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y ahora fíjate lo que dice Isaías 49, versículo 15, que es tan precioso. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y muchos seguramente ahí decían, no, una mamá no va a olvidar a su hijo. Pero hay otros ahí que pudieron haber dicho, no, sí. Hay mujeres que olvidan a sus hijos. Por tanto, si me estás diciendo que Dios es como una madre, lo creo en algún punto, pero conozco madres que han olvidado a sus hijos, por lo tanto, yo me echo hacia atrás mejor. Y como que si supiera que esta puede ser la respuesta nuestra, fíjate cómo continúa Isaías. Isaías 49, versículo 15. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial dice, aunque pases por cualquier tipo de aflicción, yo no te he olvidado, porque nuevamente mis promesas están de alguna manera arraizadas a mi carácter. Y mi carácter es un carácter inmutable, no cambio, no dejo de ser. Yo soy el que soy y yo seré quien yo soy. Y precisamente esto es lo que Dios le responde a Moisés. Después de que oran, Dios se le aparece a Moisés. Y Moisés dice, ¿pero qué voy a decir? ¿Quién soy yo? Dios le responde a Moisés lo siguiente en el versículo 14. Y dijo a Moisés, yo soy el que soy. Este es el nombre personal del Señor, Yahweh. Yo soy el que yo soy y yo seré quien yo soy. Es decir, yo no voy a cambiar. No simplemente tú, Moisés, acuérdate de esto, pero dile a ese pueblo, yo soy. Yo soy el eterno Señor que no va a cambiar. Y están a punto de ver lo que significa que yo sea el eterno, poderoso, soberano, sabio y suficiente Señor. Y es que voy a mostrar todo mi poder en liberarles de la nación más poderosa que ante mí es nada. Por tanto, la soberanía de Dios nuevamente impulsó a Israel a confiar en este gran Señor. Pero hay una gran diferencia entre meramente decir en el capítulo 2 que acabamos de leer que Dios oye, que Dios miró, que Dios se acordó y que Dios los tuvo en cuenta y decir desde su trono celestial, mira, yo veo tu aflicción, he escuchado tu clamor, he visto todo lo que están pasando y me he acordado de lo que yo he prometido antes, pero hay una cosa y es que yo no puedo hacer nada. Si es nuestro Dios, qué tristeza de nosotros. Pero nuestro Dios es aquel que ve, escucha, se acuerda y hace. ¿Y sabes qué es lo que hace? Fíjate lo que dice ahí mismo en Éxodo 3, cuando ya vemos en versículos del 7 al 9, algo similar pero con acción. Fíjate lo que dice Éxodo 3, 7 al 9. Y Yahweh dijo, ciertamente he visto la aflicción. Vuelve y repite. Yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Otra vez, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y ahí diríamos, precioso Señor, sabe, ve, pero ¿cómo se muestra como el suficiente acá? Bueno, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Versículo 9, y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Nuevamente, Dios no simplemente ve, pero actúa. Y a lo largo de Éxodo, tú te vas a encontrar plaga tras plaga, Dios mostrando, yo soy el que yo soy. Yo le he dicho al faraón, deja salir a mi pueblo a adorar, y no quiere, y he endurecido más su corazón, sin embargo, yo me voy a mostrar como aquel que dice, yo voy a liberar. Y en Éxodo, tú encuentras una imagen de precisamente esta liberación de la esclavitud de Egipto, pero a la misma vez vemos una gran imagen, y es que cuando iba a venir el ángel de la muerte para matar lo que los egipcios intentaron hacer, es matar a los hijos de Israel, viene el ángel enviado por Dios para hacer lo que ellos intentaron hacer, Dios lo hizo. E iba a acabar con todos los primogénitos de los egipcios. Y la única manera que los hijos de Israel no fueran afectados iba a ser por medio de aquel cordero que tenían que sacrificar y tenían que colocar la sangre en la puerta, por decirlo así, para que cuando el ángel pasara, viera la sangre del cordero ahí y pasara por encima de esas casas, la muerte que iba a ser para aquellos hijos de los egipcios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nuevamente, la necesidad más grande de Israel, tuya y mía, no es una liberación de una nación. No es la liberación de una aflicción temporal. La gran necesidad de nosotros es la gran aflicción que tenemos con un corazón pecaminoso, endurecido y contrario a Dios. Y sin embargo, Éxodo lo que nos muestra es realmente una imagen pequeña de la imagen verdadera que Cristo vendría a ser. Él mismo ver desde su trono nuestro pecado y Él mismo ser el libertador que vendría a rescatarnos de nuestra aflicción primaria y es una separación con Dios. Cristo mismo descendió. Y estas palabras de Moisés en Éxodo no están perdiendo el tiempo. Es para cuando tú lees la Biblia, tú lo conectas y dices, espérate, y descendió para librarnos. Juan 1, te vas inmediatamente. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Él descendió para librarnos de lo peor y era la esclavitud al pecado, la esclavitud a un corazón endurecido y contrario a Dios. Y Él nos libertó, ¿cómo? Él mismo siendo el libertador, pero el cordero que iba a ser inmolado. Cristo nos ha libertado de la peor sentencia y era una separación eterna con Dios. Por lo tanto, si Él ha cambiado mi corazón, ha ya solucionado la gran aflicción de mi vida, que era una enemistad con Dios, y ahora ya estoy con Dios, ¿cómo no confiar en que mi Dios gobierna toda prueba en mi vida? ¿Cómo no confiar que en medio de la aflicción primaria ya fue saldada, ya fue tomada en cuenta, Él la llevó en una cruz, ya ahora tengo acceso directo a Dios? Por lo tanto, en medio de la aflicción, el creyente lo que hace es no correr a lugares falsos, esperanzas falsas. En medio de la aflicción, lo que Él hace es recordarse que tiene un gran Salvador, un soberano Señor, que es suficiente, y por lo tanto caemos ante Él con toda confianza y decimos, tú eres el único Señor, el único soberano Dios, y esto se va a mostrar por medio de la oración. Por lo tanto, déjame terminar con una definición de lo que yo pienso que es la oración. Es larga, pero quiero explicarla porque yo creo que es importante. La oración es lograr la provechosa disciplina. Yo comienzo con esto porque a veces creemos que la oración debe ser algo natural, y que de repente yo voy a despertar una mañana mismo, lunes, y de repente voy a tener un deseo de orar. No. Quizás alguno de ustedes se despierta con un deseo inmediato de ir al gimnasio. Pero hay otros que no nos despertamos con ese deseo inmediato de ir al gimnasio. ¿Verdad? Todos quizás se despiertan o salen de aquí con un deseo inmediato de decir, voy a comer saludable. Otros no tenemos esa disciplina de decir, voy a comer saludable, sino que nos queremos comer tres chipotles. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ver la oración como lo que es una disciplina. Es una disciplina que hay que ejercitarla. Pero no es una disciplina que te va a llevar a un aburrimiento, a estar aburrido, y así otra palabra, a estar aburrido, sino al contrario. No es una disciplina que dice, de verdad que tengo que hacer ejercicio porque el doctor me dijo. De verdad que tengo que hacer ejercicio porque mi esposa está detrás mío que haga ejercicio por mi espalda. De verdad que tengo que hacer ejercicio. No, no es eso. La oración es una disciplina que te lleva a un deleite. ¿De qué? De escuchar y hablar y meditar en Dios. Es un deleite. Es una disciplina que cuando tú ves los frutos del ejercicio, tú te empiezas a ver y dices, oye, esto está funcionando, quiero más. Cuando te das cuenta de la disciplina de comer bien y cómo está cambiando tu mente en el sentido de estar más despierto, tienes más deseo de hacer otras cosas, oye, eso está bueno, vienen los frutos. Bueno, la oración va a llevarte a estos frutos que vas a desear más, hablar con Dios, escuchar a Dios, meditar en Dios. ¿Por qué? Porque lo que es la disciplina de oración es una negación a mi dependencia de mí mismo. La oración es el arma para matar el orgullo y pecado. Es decir, yo no soy nadie aquí, Dios, tú eres todo. Y la oración lo que va a hacer es aplastar ese orgullo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Y gran parte de aplastar ese orgullo es decir, ora y espera en Dios. Y confía en Dios. Ahora, también es venir ante mi Dios a través de Cristo, es la única manera. Pero simplemente es a venir a Dios a través de Cristo, pero a la misma vez es ser guiado por el Espíritu, entendiendo que aún para las cosas que no sé ni conozco, tengo al Espíritu Santo que intercede por mí ante el Padre. Hay momentos, como Romanos 8 nos dice, que yo no sé qué pedir. Y son momentos de aflicción. Romanos 8 es un contexto de aflicción. Después de ser confirmado con esta adopción, que el clamor del corazón para con Dios es Padre, esa es la gran bendición del creyente. Padre, tú eres mi papá, yo soy tu hijo, qué gran bendición. Padre, aún en medio de aflicción, que yo no sé ni siquiera qué decir. Padre, no me sale, estoy cansado, estoy agobiado. No sé, ni siquiera tengo ganas de orar. Viene este gran momento de saber Romanos 8. que el Espíritu Santo intercede ante Dios por nosotros con sonidos que no entendemos. Pero Él viene ante el Padre, nuestro Padre por Cristo, y entonces trae nuestra petición de alguna manera delante de Dios. Y la verdad es que esta intercesión del Espíritu Santo nos va a llevar a Romanos 8:28, que dice que nos ayuda a entender que todo obra para bien. Todo obra para bien. Para aquellos que son o aman a Dios, pero a mí me gusta decir que son amados por Dios, por lo tanto pueden amar a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces el creyente sabe que ante las cosas que no entiende, él va a venir en oración a su Padre, pero por eso es que en momentos como estos tenemos que recordar que toda prueba es una oportunidad para crecer en santidad y en dependencia del Señor. Por lo tanto, ante toda prueba, en oración busquemos al sabio, soberano, sabio y suficiente Señor, porque lo tenemos en Cristo Jesús. Es a Él que vamos a buscar, confiados que Él va a obrar en su tiempo y conforme a su voluntad, que es lo mejor que nos puede dar a cada uno de nosotros. Amén.